Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Como siempre, el saludo a todos ustedes que están conectados a través de las plataformas digitales de Martí Noticias y las frecuencias de Radio Martí. Por cierto, quiero saludar a algunos de los que siguen el programa a través de YouTube. María Cabrera desde Camagüey, Juan Rivero, Noandi Sánchez, Miriam Rodríguez, Agustín Chaviano. Lideiza Rodríguez ha comentado incluso, porque interactúan las personas ahí en el chat, sobre el viaje de Miguel Díaz-Canel a México. Y Rigoberto dice que es un tertuliano empedernido, así textualmente. Buen hábito, Rigoberto. Nada, hoy en tertulia vamos a comenzar con la crisis política en Venezuela. El Centro Carter muestra copias originales de actas de elecciones presidenciales en la OEA. Colombia dice que no reconoce los resultados hasta que se disipen las dudas. Siguen insistiendo en esto. Caracas le responde al canciller colombiano y hay más. El Parlamento de Venezuela prevé un veto a opositores al anunciar una reforma de leyes electorales. Como se parece aquello, ¿eh? Después, Sudáfrica pagó durante un año a 7 médicos cubanos que ya habían vuelto a la isla. Y la CTC quiere turismo sindical de Rusia, que incluiría reuniones para intercambiar experiencias. Tremendo turismo este. Reinaldo Escobar está en La Habana, es periodista, articulista del diario 14 y medio. Y también Pedro González Reynoso, periodista, colaborador de varios medios, está en Caibarí, en Villa Clara. Con ello comenzamos Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Reinaldo Escobar, bienvenido. ¿Cómo está usted?
Bueno, muy bien. Estoy feliz, muy contento, porque hace 10 minutos me volvieron a poner la electricidad. Y eso realmente es una cosa que le alegra el alma a uno, ¿no?
Qué generosidad, ¿verdad?
Sí.
Vamos a preguntarle al otro invitado, a Pedro González Reynoso, por allá por Caibarí, en Villa Clara. ¿Cómo está usted con el fluido eléctrico, mi amigo?
Bueno, yo estoy muy triste en contraposición de la alegría, porque no tengo luz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y anoche no tuvimos toda la noche desde las 9 hasta la madrugada. O sea que estamos empatando un ciclo con otro, y en algunos lugares aquí, lamentablemente, llega a 17, 18 horas del apagón cuando sacas el promedio. Entonces, nada que decir. Me alegro mucho que le haya retornado a nuestro querido amigo Escobar, y bueno, espero que a mí me la pongan, ¿no? Digo yo, a no ser que la gente quiera que se lance para la calle, porque tal vez eso sea una de las causas por las que la gente se lanza a la calle, cuando ya no tiene nada que perder.
En algún momento tiene que regresar, sobre todo la situación en Camagüey. El colega Tan reporta a través de las redes sociales, óigame, 15, 16 horas de apagón, y cuando venga o regresa el fluido eléctrico son 2 horas para cocinar, si algo hay en la casa, cargar una linterna, teléfono para poder alumbrarse y también para poder hacer que una otra llamada. La verdad que no sé, no escampa. Bueno, Jenny Lincoln es la analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que estuvo en Venezuela como parte de la misión técnica para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Ella presentó copias originales de las actas que conservó la oposición y que evidenciarían el triunfo del excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia. Voy a poner a consideración de ustedes parte del informe que ella ha dado en esta asamblea de la Organización de Estados Americanos en Washington. Vamos.
Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo y que le permiten a los testigos de miles y miles de mesas, recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE. Y este es un punto clave en estas elecciones. El sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas. Y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, sino también del partido gubernamental, el partido del gobierno, que también cuenta con la misma información. El día de las elecciones, el CNE brindó solamente un informe de la elección después de la medianoche para anunciar que Nicolás Maduro había ganado las elecciones con el 51% y Edmundo González había recibido el 44% de los votos. Las actas originales, es decir, estas que tengo aquí, se recolectaron y se analizaron. La oposición lo hizo y también lo hicieron observadores independientes que contaban con los datos originales venezolanos del CNE que mostraban que Edmundo González había ganado la votación en un 67% y Nicolás Maduro había logrado un 31%, es decir, más de un 2-1. Las actas originales se distribuyeron a los testigos del partido gubernamental y de la oposición. Estamos hablando de 30.026 mesas. Señoras, señores, los observadores no declaran los resultados electorales. Ellos tampoco deciden las elecciones. Esa responsabilidad la tienen las autoridades electorales. La falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación de brindar los datos de las mesas, de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un ganador no cumple los estándares internacionales.
Hasta ahí el informe o parte del informe que ha dado a conocer ante la Organización de Estados Americanos, la falta de transparencia del CNE venezolano y su denegación a brindar los datos de las mesas, de sus máquinas, actas en realidad que ella pues ha mostrado y dice que el sistema de votación venezolano pues sí funcionó. Reinaldo, algo que quieras aportar y después quiero poner en consideración de ustedes también las palabras del canciller que reconoce que Venezuela pues no acaba de entregar las actas y que Colombia no va a reconocerlo. Y lo que ha dicho también Almagro, el secretario general de la OEA, hay un paquete sobre la crisis y así te vamos a escuchar. Adelante.
Bueno, realmente siempre que yo veo estas cosas me pregunto, bueno, ahora que sabemos la verdad, ahora que se evidencia con pruebas la verdad, ¿qué viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo actuar una vez que uno tiene la evidencia de que una cosa que estaba oculta se ha arrojado luz sobre ella y que la verdad está allí? Si cuando se muestran las pruebas, las evidencias, no puede ser que se quede la gente como si no se las hubieran mostrado. Algo tiene que cambiar, no solamente en la mente y en la conciencia de los individuos, sino también tienen que cambiar las acciones en los que tienen la capacidad política de tomar decisiones. Entonces, no se puede mantener así en la pasividad ante un hecho como este de que un señor ha secuestrado la voluntad popular de una nación hermana, una nación latinoamericana, que no es un oscuro rincón del planeta, como se hubiera dicho en otro momento, sino que es un país civilizado. Y ese señor, con una absoluta impunidad, ha dicho, no, el presidente soy yo, y no muestro las actas. Ahí hay un videito cómico, eso que una vez vi en Facebook, que era muy simpático. Hay una gente que está jugando bingo, y entonces cantan los números, 7, 8, y alguien dice, ah, gané. Y le dicen los de la mesa, bueno, muéstrale el cartón. Dice, no muestro nada, yo gané, y no hay más nada que hablar. Es lo mismo.
Qué parecido. Reinaldo, y también Pedro, parte de lo que se pregunta o decía ahora Reinaldo, lo responde y lo ha dicho en esta asamblea Luis Almagro, dice, y lo cito, tenemos que ir más allá de la condena de la situación en Venezuela. No nos sirve condenar la tortura si no actuamos para que se haga justicia al respecto. No nos sirve condenar las desapariciones forzadas si no actuamos para que se haga justicia al respecto. Y no nos sirve condenar la prisión política si no actuamos para que se haga justicia al respecto. Tenemos que actuar para que haya justicia cada uno de nosotros aquí y en todas partes. Pedro, te escuchamos.
La verdad aquí, además de convenir con ustedes en casi todo lo que han dicho antes, es que la Plataforma Unitaria Democrática sigue con González Urrutia afuera. O sea que este exilio forzoso al que lo sometieron, no se sabe si en contubernio o no, el gobierno español, pues lo que ha traído para el pueblo venezolano es el desconsuelo. Todos sabemos, a pesar de ese sueño tan hermoso que tenemos de que almas nobles y benefactoras se movilicen ante este descubrimiento, que no lo es, pero bueno, de forma oficial el Centro Carter se pronuncia, ahora hasta uno de sus secuaces, por decirlo de alguna manera, que podría ser Petro, dice su canciller que no va a reconocer el gobierno de, pues no sé si por presiones internas de la misma democracia que se gozaba en ambas naciones, no lo sé. La verdad es esta, no está el presidente electo, el que está lo hizo a la fuerza, está en sus manos todos los poderes legislativo, ejecutivo y policial, y qué se puede esperar para una nación que ha perdido hasta este momento la esperanza de recuperar la verdad. Bueno, pues nada, como dice Reinaldo, abogar porque alguien interceda a favor de las libertades que son cívicas, elementales y omniscientes. Así que vamos a esperar a ver hacia qué derrotero va a parar esto.
Así mismo. Pedro mencionaba a Colombia. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo dice que su país no reconoce los resultados en Venezuela hasta que se disipen dudas. ¿Lo escuchamos?
Y sigan facilitando el diálogo con nosotros, pero también el diálogo para que lleguen a acuerdos en Venezuela. Y esa es la posición que nosotros hemos seguido. Pero nosotros, en resumen, y como lo hemos reiterado en diversos comunicados, hemos publicado comunicados unilaterales, lo hemos hecho con Brasil y México. Nosotros planteamos que para poder disipar cualquier duda se debe dar el proceso y publicación de actas de votación. Se debe demandar que haya veeduría internacional e imparcial sobre esos resultados del proceso electoral. El gobierno colombiano respeta obviamente el principio de la soberanía y la independencia de los estados, y nosotros vamos a seguir trabajando, y es algo que tienen que resolver venezolanos y venezolanas. Pero hay dudas, serias dudas de legitimidad y legalidad que se tienen que disipar, y eso solo se hace a través de lo que viene exigiendo Colombia. Ahora bien, nosotros, el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas, lo cual no se ha hecho y ha debido hacerse de acuerdo al sistema legal venezolano.
Al canciller colombiano le respondió inmediatamente el señor Iván Gil, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y dijo textual: Venezuela, en este caso, responde diciendo: Colombia no tiene moral para hablar sobre Venezuela. Pero ahí no termina todo esto. Concluye con el Parlamento de Venezuela, que se prepara para votar, anunciar una reforma de leyes electorales. Lo ha dicho el presidente Jorge Rodríguez.
Anunció nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley del Poder Electoral, y todas esas leyes tengan el fin último de cuidar, proteger la política, sí, pero principalmente cuidar y proteger la población venezolana y a nuestro territorio. No puede haber un político que pida invasiones. No, no puede haber una política que llame a poner bombas, que se regocije del asesinato de mujeres y hombres humildes. No, que se dediquen a otra cosa en forma de oficio penitenciario, porque es la cárcel lo que merecen.
Muy bien, muy parecido, Reinaldo Escobar. Me gustaría que resumieras esta primera parte de la tertulia. Recordaba yo cuando Osvaldo Payaso metió el proyecto de ley, el proyecto Varela, y la respuesta fue ratificando el carácter socialista de la revolución. Y el resto, bueno, lo conocemos. Te escucho.
Bueno, hay que decir que Fidel Castro se ahorró tener que quitar esos derechos porque realmente nunca existieron. Es decir, en Cuba no hay una ley de partidos políticos, porque sencillamente hay un solo partido político permitido.
Claro.
Ya con eso se ahorró tener esa discusión, ¿no? Yo creo que esto que están planteando estos señores en Venezuela es no es que sea un paso atrás, sino que es retrotraer la democracia venezolana a su peor momento. No se puede decir que vamos a impedir, que es lo que están diciendo ellos, que algunas personas que nosotros consideramos enemigos puedan ser candidatos en unas elecciones políticas. Eso es todo lo que está diciendo este señor. Vamos a crear una ley de manera tal que se pueda hacer eso. Esa ley existe en Cuba, porque cuando en Cuba se hace la selección de los candidatos a diputados, pues sencillamente es un número exacto de candidatos a sillones a ocupar. Y la comisión de candidaturas elige a aquellas personas que están de acuerdo con el proceso, elige a las personas que son militantes. De hecho, el 96% de los diputados son militantes del partido.
Así mismo.
96 o 94, pero es un número muy elevado. Y entonces tú dices, bueno, ya eso aquí, ya sé que estaba. Es decir, yo creo que una vez más Venezuela sigue el sendero nefasto que le indica la Habana.
Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, la contratación de médicos cubanos es de nuevo motivo de polémica en Sudáfrica. Según salió a la luz en el parlamento local la semana pasada, el Departamento de Salud de Gauteng, la provincia donde se encuentra Pretoria y Johannesburgo, siguió pagando por error durante un año a 7 sanitarios de la isla que ya habían abandonado el país. Los especialistas, que formaban parte de un grupo de 28 contratados en el 2020 para ayudar en el pico de la pandemia de COVID, terminaron su contrato el 14 de mayo de 2021, pero siguieron percibiendo su salario hasta la misma fecha del año siguiente. La nota la recogemos del diario 14 y medio. Reinaldo, voy contigo a La Habana. Cuéntame, de verdad que esto es interesante lo que está pasando, ¿no? Cobran, no pagan, sí, pero pagan sin que la gente esté ahí en nómina.
Esto ha sido un escándalo que hemos podido obtenerlo a partir de la prensa de Sudáfrica. Bueno, en Sudáfrica hay una democracia, hay prensa independiente, no meten preso a los periodistas porque cuenten las cosas así, ¿no? Y a mí me llama la atención porque una de las preguntas que nos hacemos nosotros es la siguiente. Por regla general, hasta donde sabemos, los dineros para pagar a los médicos cubanos no se le entregaban directamente a los médicos, sino se depositan en una cuenta. Y esa cuenta se sobreentiende que no es una cuenta de banco que está en Cuba, es una cuenta bancaria que está en Sudáfrica. Y no sabemos cómo es el mecanismo de cómo estos doctores podían tener acceso a ese dinero que está en la cuenta, si necesariamente era a través de un intermediario que es el Estado, o si ellos tenían una tarjeta que directamente podían ir a cualquier cajero del mundo y sacar dinero de esa cuenta. Todo eso está por averiguar, porque lo que no se sabe es dónde está el dinero. Ellos pagaron, ellos echaron para adelante este dinero, la irregularidad está en el que ya los beneficiarios de esos salarios no tenían por qué seguir recibiendo ese dinero. Pero lo que falta por averiguar es si el dinero se lo embolsilló algún funcionario de salud pública,
bueno,
en Sudáfrica, que sería, parece, a mi juicio, es lo más probable que haya ocurrido, o que alguien en el Ministerio de Salud Pública de Cuba, sabiendo que esos médicos ya no estaban en Sudáfrica, pues con qué, cómo va a seguir recibiendo ese dinero. Tenía que haber dicho, no, un momento, ya estos compañeros no están allá, ustedes se equivocaron, no les sigan pagando. Es decir, voy a ver quién se quedó con el dinero. Esa es la pregunta.
Como dice el refrán, calladito te ves más bonito. Pedro, ¿qué piensas tú? ¿A dónde fue la plata?
Sobre el tema, ya no puedo lucubrar, no tengo opinión sobre eso. Digo, a mí no me ha sido dado palpar todos estos flujos monetarios que destinos tienen. Sí sé que la Organización Panamericana de la Salud ha estado monitoreando muy estrictamente, según leo en informes y demás. En Metadata hay un informe sobre esto, sobre el intercambio y demás, y bueno, los porcientos que han llevado y traído de la opinión pública, de cuánto va a parar definitivamente a las manos del obrero, que es el médico en este caso, el que pone el esfuerzo humano también para salvar vidas, y que los intermediarios, los burócratas y las firmas que desde la época de Mandela y Fidel hasta hoy aparecen regados por todo el mundo, Algún día se sabrá, no sé, cuando se destape la olla esta de grillos y saquen a la luz todas estas cosas que han acontecido, nosotros sabremos si alguien se digna contar la historia de Cuba, qué nos ha pasado frente a nuestras narices y no nos hemos enterado.
Algún día se sabrá, como dices tú, Pedro. Avanzamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, ahora la oficialista CTC propuso a la principal organización sindical de Rusia la creación de programas de lo que denominó turismo sindical, una iniciativa con la que aspira a llevar veraneantes a la isla cuya industria del ocio no logra remontar a cifras prepandemia. Esto es interesante, Reinaldo Escobar. Ahora el turismo sindical, y parece que han tratado de otra forma de traer los rusos, pero los rusos siguen por allá, ¿no?
Yo tengo la impresión de que esto es una idea que trata de resucitar una práctica que había en los años 70, 80, en el que los obreros cubanos que habían salido ejemplares, vanguardia en sus sectores laborales, eran premiados con unos días de asueto en algunos países socialistas. Por regla general, el viaje era de 15 días, y tenía una semana en algún país socialista y otra semana, si esto era fijo, en la Unión Soviética. Mi suegro, que era maquinista de tren, tuvo ese beneficio y tuvo una semana en Berlín y después otra semana en la Unión Soviética. Y yo tengo la experiencia que un día, cuando yo era periodista de la revista Cuba Internacional, que me dedicaba a adorar la píldora, me pidieron que fuera a hacer un reportaje sobre este tipo de turismo sindical, pero que era el turismo sindical de cubanos hacia allá, ¿no? Y me entrevisté con un funcionario ahí en la CTC, y este señor, cuando yo estoy hablando con él, me dice, pero lo más importante que hay que destacar aquí, dijo el funcionario, es que estos viajes que se le dan a los obreros vanguardia es un regalo que hace el comandante en jefe. Yo le dije, usted me disculpa, querido amigo, yo no puedo escribir que esto es un regalo de Fidel Castro, porque el salario de Fidel Castro, como su cargo oficial, no le alcanza para pagar todo esto. Esto es una cosa, él podrá tomar la decisión,
claro,
pero no es un regalo. Bueno, el hombre se levantó, dio un puñetazo en la mesa y dijo, usted no ha entendido nada, esto es un regalo del comandante y punto.
Y así, punto, claro.
Así fue.
Y así, más nada, no se dice nada. Pedro, Diario de Cuba dice que la CTC, único sindicato legal en Cuba y cuyas políticas están supeditadas a las normativas oficiales, nunca ha ofrecido similares programas a los trabajadores cubanos para que visiten Rusia. Te escucho.
Ah, bueno, si lo sabré bien yo, mi padre estudió unos cursos de posgrado como ingeniero que era en alguna ciudad soviética. Mi hermano se graduó en Kiev, por cierto, radiado de Chernobyl en 1987. O sea, en el 86 estaba ahí en marzo cuando explotó la bomba. Había algunos viajecitos en barco. Recuerdo aquel programa incluso que el MIS tenía, que se llamaba 9550 en la radio, y que también vendía unos turismos a 1500 pesos, era el precio, recuerdo, por unas vacaciones. Pero los intercambios, y ahora, entonces de eso que habla Reinaldo, yo tenía solo una referencia muy lejana, porque todos los que iban casi siempre o eran marinos mercantes, o eran militares, o eran estudiantes a las diferentes instituciones que tenían este intercambio bilateral. Recuerdo, cuando leí este año que se iniciaban los intercambios, primero que todo, de las fuerzas jurídicas soviéticas, rusas, con las cubanas, me dije, ahorita empiezan a viajar fiscales y jueces y abogados imbricados al sistema estatal hacia Moscú a disfrutar de esa cosa que fue ese intercambio de obreros socialista. ¿Cómo se llamaba el sindicato? Panruso, de empleados de instituciones, que es el que ahora está promoviendo esto con el de trabajadores en la administración pública. Fíjate que son de perfiles afines. Los trabajadores estatales rusos, que serían federativos en este caso, con la administración central del Estado de Cuba. Lo próximo sería eso, promover quizás en el sector de la salud y demás, a ver qué sucede. Pero ya veo que esto es unidireccional, todos vienen para Varadero, porque al Estado ruso no le interesa cobrar el CUP ninguna de las actividades que desarrolla para los vacacionistas de su país. Sin embargo, al Estado cubano le interesa tener los rublos para esa famosa tarjeta que al final no ha tenido nunca fondo. Que la tarjeta rusa con la que uno podría comprar, sí.
Así mismo, Pedro, gracias. Se termina el tiempo de la tertulia. A ti allá en Caibarín, Villa Clara, Pedro González Reynoso, y en La Habana a Reinaldo Escobar. Hasta aquí. Gracias.